UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Muy buenos días a todos y todas, y bienvenidos al undécimo episodio de esta temporada de Abriendo Caminos, el programa de Sabies aquí, en Radio UMH. Yo soy Chelo Rico y tengo el placer de presentarles a mis compañeros. A mi lado tengo a Mari Carmen Cánovas y a Fermina Prada. ¿Qué tal? ¿Quién viene hoy al programa?
Vienen los amigos de la revista Sapiens de la UMH de Elche.
Y por supuesto, a Daniel Moyá. ¿Qué tal, Daniel?
Muy bien.
¿A quién tenemos hoy?
Pues hoy tenemos nada más y nada menos que a Sonia González. Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todos?
Muy bien acompañada.
Muy bien.
Sí, me he traído aquí a Mamare.
A Mamare, muy bien. Vamos a hablar de danza y vamos a hablar de muchísimas cosas.
Muy bien.
Al mando del control tenemos al técnico que estará hoy con nosotros, Antonio Peñalver. Así que, una vez hechas las presentaciones, si os parece, ¡arrancamos!
Como estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar.
La entrevista. Hoy nuestros amigos de UMH Sapiens. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours.
Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. Y vamos ya con la primera sección del programa. Todo tuyo, Fermina.
Gracias, Chelo. El otro día tuve el placer de hablar con el periodista de la revista Sapiens de la UMH. Diego de la Encina Rodríguez estudia doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Cursó 3 años de Ingeniería Telemática en la Universidad Politécnica de Madrid y fue solista de flauta travesera en la banda de su pueblo.
Diego ha trabajado en hostelería, agricultura y como operario de maquinaria en una fábrica. En segundo curso de carrera inició las prácticas en el servicio de comunicación de la UMH. En la actualidad está desarrollando la Academia Infancia Sana UMH, un proyecto dedicado a dar consejos sobre pediatría a padres y madres. Escribe, locuta y edita vídeos para la revista UMH Sapiens y colabora en el proyecto Eureka.
Y también estuvimos con Ángeles Gallar, quien es periodista y coordinadora de la Unidad de Cultura Científica UMH Sapiens. Colabora con el personal investigador para divulgar sus resultados en prensa, audiovisual y nuevas narrativas.
Además, tendremos a Inma Mengual, doctora en Bellas Artes, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Altea, diseñadora, escultora y miembro del grupo de investigación Materia de la UMH. Aplica el resultado de sus investigaciones a talleres y cursos experimentales con estudiantes y sujetos con patologías mentales. Ha realizado exposiciones de escultura en salas de ámbito nacional e internacional. Os dejamos, sin más, con el audio de la entrevista.
Empezamos otra vez de nuevo, la comida en el arte. ¿Por qué lo habéis escrito?
Bueno, a ver, ¿te parece bien si empiezo yo?
Sí, dale.
La revista Sapiens de divulgación científica, aunque omite la palabra arte o bellas artes, también tiene que incluir necesariamente contenido de nuestra Facultad de Bellas Artes, porque si bien la universidad es muy potente en ámbitos de investigación biomédica, ingenierías y todas las ramas científicas, también tenemos una Facultad de Bellas Artes en la que se hace investigación, aunque no esté en el vocabulario común de la gente de la calle que el arte se investiga, pues sí, a nivel académico y también a nivel plástico, el arte se tiene que investigar y por lo tanto el arte tiene que tener su espacio en la revista de divulgación científica de la universidad. Entonces, tradicionalmente las páginas centrales de la revista siempre las hemos intentado dejar ese hueco para Bellas Artes. Y a veces con la temática que los compañeros de cultura o de la propia facultad o del Centro de Investigación en Artes nos han propuesto, que siempre han sido muy interesantes, y en este caso con un tema que surgió de forma orgánica, la comida en el arte, porque este número en particular de UMH Sapiens queríamos que circulara alrededor del concepto de la alimentación, desde la química orgánica e inorgánica de lo que comemos y también en el arte, ¿no? La nutrición también, y había un montón de temas que ya no recuerdo muy bien porque lo escribimos hace más de un año.
¿Ah,
pero, sí? Sí, pero bueno, todo alrededor de vinculando distintos aspectos de la ciencia y del arte con la comida, ¿no? Y a ver, lo más fácil pero a la vez una manera muy valiosa de hablar del arte y la comida era hacer un recorrido histórico. Y bueno, pues empezando desde el primer arte, que también estaba estrechamente relacionado con la comida, como son las pinturas rupestres, a ejemplos muy recientes, de hace muy poquitos años, que son los únicos dos ejemplos que hay en el reportaje del profesorado de la UMH, son los dos últimos, una profesora y un profesor de la UMH, que también tienen que ver con la alimentación, tanto vale, figurada como abstracta.
Bueno, ¿y tú qué puedes comentar más acerca de esto, por favor?
Nada, pues Angie propuso el tema de la comida en el arte y a mí me gustó mucho, la verdad. Y nada, ella ya había puesto algunos ejemplos para ir tirando y yo un poco lo amplié. Y nada, un poco, es que fue mano a mano, la verdad. Ella puso la plantilla y más o menos lo amplié.
¿Y podrías contar un poquito de lo que estamos viendo? Claro, esto es la radio, sí, entonces la gente no lo puede ver, pero me gustaría que me comentas qué es el Sapiens.
Sí, la
revista que esta vez es amarillo.
Sí, esta es la penúltima revista que ha salido.
Sí, es de enero 2025.
Sí, ya ha salido otra nueva que va, bueno.
No ha salido todavía. Está ahora maquetándose.
Sí, yo creo que lo vi anteriormente, sí. Lo están maquetando.
Y nada, pues el gusto, el sentido del gusto en el arte no ha calado, porque se ha tenido como algo menor. Y nosotros, como somos tan visuales los seres humanos y tan auditivos, pues siempre hemos dado prioridad a esos sentidos por encima del resto, ¿no? Entonces las bellas artes, cuando se han enumerado a lo largo de la historia, no han tenido en cuenta ni el tacto, ni el gusto, ni, o sea, entonces, pues este reportaje explora un poco eso, darle la importancia y la representación que ha tenido la comida y cómo nos alimentamos en la historia del arte. Desde las pinturas rupestres, podríamos cuestionar incluso si es arte o es una mera representación de la realidad, hasta las últimas vanguardias del siglo XX.
Ah, y como, bueno, aquí veo a Altamira, eso quiere decir que desde los primeros habitantes, digamos, de este mundo. Así lo has elegido, más o menos, ¿no?
El caso de las pinturas rupestres Pensamos incluir las pinturas rupestres por dos motivos. Lo primero, porque fue la primera forma de arte
en el mundo, ¿no?
en la que podíamos pensar. Y aparte, porque muy recientemente había salido publicado un estudio científico en el que se proponía una interpretación para algunas de las señales, no de las figuras de animales que hay en las pinturas rupestres, sino unas pequeñas señales en las que no solemos fijarnos cuando las vemos, que van siempre al lado de estas figuras de los bueyes, los ciervos, los caballos. Tienen como unas Y, lo que ahora llamaríamos una Y, puntos, palos, van siempre acompañadas de estos signos. Y un señor que creo, si no recuerdo mal, un señor mayor y restaurador de muebles de Londres, se dedicó durante muchos años a mirar fotografías de pinturas rupestres y dio con un sentido. Y es que esas señales podrían indicar los ciclos de reproducción de esas especies. Uh-huh. Y se puso en contacto con matemáticos de otra universidad británica, que aglomeraron un montón de esos datos, de esos signos, con ciclos de reproducción de esos animales, y efectivamente hay una correlación entre los símbolos representados en las pinturas rupestres con los ciclos de reproducción reales de esos animales. Entonces, a mí me había llamado la atención ese estudio que había leído hacía un año y medio, y como mi cabeza como que cuadraba todo, o sea, ya una primera historia muy interesante que contar. El arte como representación del alimento, que es una actividad esencial para el ser humano, y el arte como algo, la representación visual como algo útil, como herramienta casi científica de análisis, porque te puedes imaginar que dibujas el buey y vas tomando nota de cómo se reproduce, de cuándo va a haber una manada grande, de cuándo va a haber una manada pequeña, y casi un instrumento científico. Eso, a mí me pareció fascinante.
Claro, dije, claro.
Es arte, es comida y es ciencia, tiene que estar en la revista.
Sí, y la segunda, y ¿qué podremos ver más aquí?
Vale, pues las personas que tenían mucha riqueza en la antigua Roma, pues dibujaban mosaicos, tenían mosaicos en el comedor de su casa. Uh-huh. Y muchas veces en esos mosaicos se representaba pues restos de comida que se tiraban al suelo.
¡Ah, oh, qué interesante!
Para ver la abundancia de alimento que había en esa casa. Uh-huh. Era muy típico también invitar a las personas para que viesen
la riqueza
que tenían.
Yeah.
Y bueno, este mosaico es de un salón de un pueblecito de Aventino, de una villa romana, y aparece incluso un ratoncito comiéndose esos
restos. Ah,
sí.
Ya.
Sí.
Como Ratatouille.
Y luego estuve leyendo también que de aquí puede venir la costumbre que tenemos los españoles, que ya se está perdiendo un poco, de tirar los restos, las servilletas en los bares.
Oh, ya. En el suelo.
Se tiran mucho las cosas.
Ya.
Pues ya los antiguos romanos ya lo hacían.
Oh. Muy interesante. ¿Y qué podremos ver más?
Vale, la última cena.
¿La última cena?
Sí, esto también marcaba varias casillas, sí. esta obra de arte. Por un lado, porque hablar de la historia del arte y no poner un ejemplo de una última cena, fuera cual fuere, ¿verdad? Pues quedaría raro, ¿no? Porque aunque sea en la cultura occidental, pues es un tema artístico muy utilizado y muy representativo. Y aparte, aunque es verdad que no tiene un grandísimo valor en lo culinario, ¿no? Porque su simbolismo es otro, no tiene que ver con la comida específicamente, aunque se llame la última cena.
¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo se puede especificar?
Pues, a ver, la representación tiene más que ver con, bueno, las últimas horas de la vida de Cristo, ¿verdad? Y representar a los apóstoles cada uno con su simbología, ¿no?
Tiene algo más hondo.
Claro, los alimentos que hay normalmente en una última cena, sea cual sea, tienen más que ver con la simbología del apóstol dice quién está cerca de la sal, quién está cerca del pescado, quién está cerca del vino, quién está cerca del pan.
No, pero estas cosas mucha gente no lo sabe, entonces claro, eso es muy interesante también saberlo.
Sí, sí, como no nos cabía tanto, no nos podíamos parar a explicar cada apóstol cómo está simbolizado, pues en vez de elegir, por ejemplo, una obra más conocida, a lo mejor del Renacimiento, de una última cena del Renacimiento, pues esta creo que la pensé yo, ¿verdad? Me decanté por los manuscritos iluminados porque es una forma de arte que muchas veces cuando hablamos de la historia del arte la omitimos porque no es un lienzo o porque no está... No sé, parece como que no esté a la misma altura, ¿no? Si está en un libro, no es historia del arte, ¿por qué? ¿Por qué no?
Yeah.
Y también por gusto personal, porque es una de mis fascinaciones en mi vida, los manuscritos iluminados.
¿Qué?
Sí, sí, que los manuscritos iluminados son, pues, una de mis... Aprender sobre ellos es uno de mis hobbies personales.
Ya, yeah, a mí también me encanta, sí, sí, sí.
Y este en particular me hizo muchísima gracia porque tiene un pretzel.
Sí.
Que para los españoles, por ejemplo, es una comida muy moderna, porque aunque existe en Europa desde la Alta Edad Media, en España pues no se ha importado hasta la globalización de los alimentos. Entonces a mí como mujer española me resulta muy chocante ver un pretzel en un dibujo medieval.
Yeah.
Y además tiene una simbología cristiana también, se deduce que se empezaron a hacer con esta forma porque simbolizan los brazos cruzados en oración, los brazos de un niño en oración, se supone que representa el pan de pretzel.
Oh, yeah.
Y bueno, pues también habla de esa simbología del alimento en el contexto cristiano, sin entrar en tanto detalle de por qué tal apóstol está cerca de tal alimento.
Esto es algo más breve que contar. Ya, a mí sí que me interesa mucho y yo creo que a mucha gente que nos está escuchando, porque la verdad es que sí, les interesa mucho la cultura. Me lo van diciendo también, eso también es muy bonito.
Sí, la cultura siempre tiene aspectos muy salientes, no muy visibles, muy estéticos, y luego tiene aspectos subyacentes que normalmente, si alguien no te lo explica, no te das cuenta.
Claro, claro. Pero lo que pasa que, como tú sabes explicar las cosas tan bonito, pues entonces tienes...
Sí, es mejor entrevistar a la
verdad. No, a los dos me encanta.
No, esto... Es increíble.
Mira,
Ángeles sabe
muchísimo,
Ángeles,
¿eh?
Ángeles es la persona
Sí, Ángeles.
Es que te saco unos años, No,
no, no, no, pero es súper interesante, mujer. ¿Ya has escrito algún libro? Todavía no.
No.
Pues deberías, ¿eh? De verdad, que sí.
Sí.
Sí, muy bien, muy bien.
Algún día
vale. Sí, mujer. Pero bueno, y entonces, ¿qué vemos más aquí? Es que lo que pasa es que no podemos...
Sí, vamos por todos igual.
Ya, si más
igual
o menos.
No terminamos,
vamos eligiendo los que más nos gusten.
Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Vale? Hacemos así. Sí,
vale.
Sí.
Mira, y... si queréis, podemos elegir una de cada...
Sí, más mejor.
Pues elige tú de la siguiente fila.
Sí,
¿la siguiente?
Sí, sí.
Bueno, pues es que aquí es que se olvidan hablar de... De Archimboldo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Archimboldo.
Pues nada, esto es un señor un poco extraño.
¿Qué?
Es muy extraño porque hacía retratos utilizando la comida. Entonces, si ves desde una perspectiva el cuadro, ves a un pollo, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, a
un cerdo asado, un cochinillo asado.
Un cochinillo. Y si le das la vuelta, ves el rostro de una persona. Y este hombre jugaba mucho con eso en casi todas sus
obras.
Sus obras. Y además de jugar con la comida, también jugaba con las flores y con un montón de elementos naturales.
Muy interesante.
Sí.
¿Y cómo se llama?
Archimboldo.
Oh, ya. Bueno, si viene también la otra señora.
Sí, es uno de los precursores del bodegón. Sí, y también se dice que es uno de los precursores del surrealismo. Ya Dalí se fijó en él. Y yo he visto algunas películas de Stuart Mayer, de Stone Motion, que juegan también con estos elementos de comida animada en las películas.
Sí.
Y bueno, pues juegan con esa dialéctica de la comida de repente empieza a cobrar vida.
Muy interesante, ¿eh? Yo nunca lo he oído.
Sí, sí.
¿Y cómo te fijaste en esto? ¿Por la profesora o tú mismo? ¿Ya te diste cuenta que te gustaba este señor?
Ah, bueno, esto me lo descubrió Ángeles.
Ah, Ángeles.
Yo no sabía de la existencia de esta persona.
Mira, en los archimboldos hay varios ejemplos en la Enciclopedia Universal del Arte.
Ah, por eso no lo sabías, claro.
Que
claro.
Tenía de pequeño.
Sí, y bueno.
A ver, sus obras más conocidas, esta del cochinillo no es de las más conocidas, no. Pero la de las frutas y hortalizas, que creo que es un retrato de un duque. Y la de las flores, esas dos obras son bastante conocidas. Lo que pasa es que es un fenómeno curioso que hay mucha gente que ve esos cuadros y piensa que son actuales, piensa que son del siglo XX, piensa que son de la época del surrealismo, ¿no? Finales del XIX, o principios del XX más bien. Y no, son renacentistas. Lo que pasa es que en esa época era simplemente una excentricidad. Si eras un señor muy rico, un duque muy rico, ya te habían hecho 72 retratos al uso, los mejores pintores de las cortes europeas del momento,
claro.
Y ya estabas aburrido de vivir y de ver tu rostro representado siempre de la misma manera, pues si tenías la posibilidad de contratar un archimboldo, te hacía un retrato totalmente diferente.
Súper interesante, ¿eh? Esto. Sí, 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 sí. Eso tiene que ver con la época, ¿no? Que se cambió también la forma de pensar. En ese momento, en vez de lo que tú decías, pues...
No, ahora lo ponemos todo debajo de un paraguas de lo clásico.
Ya.
Pero si nos ponemos el punto de vista en esa época, lo clásico es, para empezar, lo de ahora. Lo
que coleccionismo.
Lo que están haciendo ahora.
Coleccionar. Claro, ya. Coleccionar y también tiene que ver con el colonialismo.
Sí,
sí, tiene, o sea, que ver, siempre. Porque se iban a sitios tropicales, etcétera, etcétera, y allí podrían escoger cosas muy interesantes que aquí no habían.
Sí, a partir del siglo XVII toda la obra va a tener que ver con el imperialismo, por supuesto. Antes, por supuesto, tiene que ver con el valor, con el lo económico.
Personal también, sí. Ya, del ego, digamos, más o menos, también. Que mira qué bien que soy y mira qué potente y esas cosas, ¿no? Era para cosas así.
Yo pienso que el arte siempre ha sido, se ha hecho para alguien poderoso.
Yeah.
Es muy extraño, por eso las pinturas negras de Goya nos llaman tanto la atención, porque no estaban publicadas, eran para él. Y creo que mucho del arte que conocemos estaba al servicio de la iglesia o al servicio, yeah, de nobles.
Yeah.
Entonces, tendrían que pasar muchos años hasta que el artista se pudiese considerar como tal y ya entramos en el arte por el arte y tal. Pero antes eran trabajos que se hacían para
iluminar para el rey o lo que sea.
Efectivamente.
Ya. Bueno, tengo otra pregunta, porque no vamos a hablar de todo esto, pero me gustaría que también los oyentes en este momento, pues a lo mejor saben un poco más acerca de esta revista. ¿Me podrías explicar un poquito más de la revista de Sapiens? ¿Qué revista es y desde cuándo lo tenéis?
Claro, la revista Sapiens empezó a editar, si no recuerdo mal, en diciembre de 2011. Siempre ha sido una doble plataforma, una revista en papel y un blog.
Ah, ¿también tenéis un blog?
Sí, claro, muy exitoso, debo
¿sí?
decir. Sí, 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 muy exitoso, es verdad.
¿Y cómo puedes aplicar a ese blog? ¿Se llama sapiens.com?
Sapiens.umh.es, por ejemplo, o umhsapiens.com. Se puede entrar desde los dos sitios, o desde la página web de la universidad, también se puede entrar desde nuestras redes sociales, que tenemos redes sociales, en Instagram, en Twitter, todavía. Y en Facebook siempre se pueden encontrar enlaces al blog ahí. Y la idea de esta revista era de mostrar al público general la investigación que se hacía en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Toda la investigación, desde todas las áreas de conocimiento.
¡Qué interesante!
Y claro, es verdad que en una revista de 32 páginas editada cada 4 meses no cabe todo, entonces se decidió originalmente llevar esa doble velocidad de publicar una revista en papel y publicar un blog también. Y ha gustado muchísimo desde el minuto cero la revista. Es verdad que está cubriendo una necesidad que no existía, no había ninguna revista gratuita de divulgación científica en la provincia y realmente en España. Además, es el valor que...
Y que sea objetiva y que tenga información buena de ciencia. Porque si coges la muy interesante o cualquier revista, se centran quizás mucho en magufadas o en ciencia que es más mito que ciencia, que no es no sigue el procedimiento científico.
Claro, no es un producto de comunicación, para empezar, que dependa de los gustos del mercado.
Efectivamente.
Es editada por una universidad pública y en gratis y en abierto, lo cual significa que nuestra línea editorial es la que nosotros nos imponemos, no la que nos impone el mercado. Es verdad que nosotros nos imponemos una línea de comunicación institucional, es decir, pues vamos a intentar hablar siempre de temas que se hacen en la casa, de investigación que se hace en la casa, aunque no exclusivamente, porque por ejemplo este número de Sapiens masticando moléculas no venía tan determinado por qué está investigando la gente relacionada a la comida en la UMH, sino en general queremos poner la comida en el contexto de la ciencia y de paso también vamos a hablar de investigación que se hace relacionada con la nutrición y con la alimentación en nuestra universidad, pero no queremos siempre vender nuestro libro, ¿no? O sea, queremos dar información de valor y apoyada por fuentes fiables.
Yeah.
Esa es la línea editorial, ¿no? Luego tiene otras capas, ¿no? Por ejemplo, queremos que la comunidad científica esté representada de manera equitativa, mujeres, hombres, que no parezca que solo investigan los hombres blancos con bata, como se suele decir.
Ya.
Esa también es una gran parte de nuestra línea editorial. Y en años más recientes hemos abierto también otras líneas editoriales para abarcar públicos más específicos, como pueda ser el infantil y el juvenil, que originalmente no era uno de los objetivos. Y en la época del confinamiento, concretamente, nos dimos cuenta de que había una necesidad muy grande de materiales didácticos relacionados con la ciencia, específicamente en el contexto de la Comunidad Valenciana, y pues nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, pues si no existe este tipo de contenidos, los hacemos nosotros, no pasa nada.
¿Puedo preguntar algo? Es que yo he oído que nosotros como radio también vamos a operar nacionalmente. ¿Vosotros también tenéis esa intención de salir más adelante nacionalmente, digamos, que trabajar junto con otras universidades en este sentido?
El blog, bueno, la revista en papel solo la distribuimos a nivel provincial, porque la verdad económicamente no es viable ir más allá.
Ya, pero a lo mejor en blog.
El blog es... yo suelo ver las estadísticas de uso del blog cada mes o cada dos meses.
Eso es muy importante, sí.
Se lee casi más en Latinoamérica que en España.
¿Ves?
Es como un 50-50, un 60-40 que va oscilando. A veces el 60% de los lectores son de Latinoamérica y el 40% españoles, y a veces que se da la vuelta, ¿no? Pero es que es una revista muy internacional para público de habla hispana, realmente.
Y cierto público, digamos.
No, yo nunca he podido ver una demográfica súper específica, pero sí que sé que una mayoría no muy amplia, pero una mayoría son de lectoras, son mujeres, y casi siempre la mayoría son de entre 25 y 35 años, me parece. Mujer de entre 25 y 35 años latinoamericana sería a lo mejor uno de los arquetipos de lectora de la revista.
Interesante.
Aunque bueno, también se lee bastante en Estados Unidos, se lee bastante en varios países europeos y se lee bastante en España, por supuesto.
La tertulia de Abriendo Caminos, hoy con Sonia González.
Vuélvete.
Continuamos en Abriendo Caminos. Y es que hoy contamos nada más y nada menos que con Sonia González, una figura imprescindible en la historia reciente de la danza en España. Licenciada en coreografía y técnica de interpretación de la danza por el Instituto de Teatro de Barcelona.
Bueno, es una de las primeras generaciones de titulados superiores en danza del país. Ha marcado un antes y un después en el desarrollo de la danza contemporánea en regiones clave como Cataluña, donde has estado bastantes años, uh-huh. en la Comunidad Valenciana, en Alicante y en Madrid.
Viene Sonia de una gran familia de artistas. Tus padres, Antonio González y Pilar Sánchez.
A la que tengo aquí a mi lado, Pilar Sánchez.
Hola, buenos días. Encantada es un de estar
placer,
aquí.
Es un placer tenerla aquí.
Sí, sí, sí. Gracias, gracias.
Me llamo Sonia González Sánchez. Sí, lo que pasa es que siempre se dice Sonia González, se acorta, pero Sánchez bien, está es muy importante ahí. ¿Eh?
Está muy bien.
Bueno, pues sí, mi padre, actor, director de teatro, fue director de teatro de La Carátula, una compañía de teatro independiente muy relevante aquí en la Comunidad Valenciana, en Elche sobre todo, claro, donde ha hecho una labor imprescindible en el mundo del teatro. Y bueno, pues crearon una escuela de teatro jove. Y de ahí han salido muchísimos profesionales del teatro y luego pues también fueron impulsores del teatro amateur en los institutos. En fin, una labor muy grande hicieron.
Sí, sí, dilo, pero con la boca abierta, porque es que es verdad.
Muy grande.
Sí, dilo.
Bueno, y Pilar Sánchez, que montó su escuela con 18 años, ya la escuela tiene 60 años. Luego también montó un ballet, que es una plataforma profesionalizadora de la danza, que es un ballet que está creado con los alumnos de la escuela y tiene 34 años ya, ese ballet. Se creó en 1972, yo tenía un año. Y bueno, y ahora hemos creado entre ella y yo la asociación Dance Aires and Art, y pues para impulsar la danza en Elche y la danza y el arte. Uh-huh.
También tus hermanos, Andrés, Tasha, Héctor, Marina, háblanos un poco de ellos.
Pues Andrés, periodista y escritor. Hace poco ha sacado su último libro que se llama Nieva sobre Nevado. Que...
Estuvimos hablando con él hace 3 programas, creo. Uh-huh. Y la verdad es que fue una charla muy emocionante.
Sí, precioso, sí, sí. Sí, sí. Que bueno, yo creo que si tenéis ganas de leer sobre historia, sí, claro. Sobre historia, sí, y sí. Bueno, es la vida de mi abuelo, uh-huh. Nazario González.
De hecho, estuvimos hablando sobre...
De agudo.
Sí, estuvimos hablando sobre Dixon, el capitán del Stanbrook.
Sí.
Le facilité unas fotos de Dixon, de los hijos de Dixon cuando estuvieron aquí en Alicante.
Sí.
Y fue muy emocionante, la verdad.
Sí. Y bueno, quien quiera el libro está disponible, claro. en las librerías de Elche. Luego mi hermana Tasha, que se llama Natalia, pero la llaman La Tacha.
La Tacha,
flamenca, pura.
Bailaora
flamenca. Tiene un tablao en Madrid que se llama Las Carboneras y es un tablao que ofrecen cena y espectáculo. El espectáculo es brutal porque además varían de artistas cada semana o cada 15 días, están cambiando el elenco y son gente de muchísimo nivel. Y es un tablao que tiene mucha reputación en Madrid. Y bueno, en fin, ¿qué voy a decir yo de mi hermana? Hace 2 días, el día 4, estrenó aquí en Elche su último espectáculo que ha hecho en solitario. Que, bueno, siempre ella siempre ha bailado con gente en compañías o sola en el tablao o con su cuadro y tal. Pero un espectáculo creado por ella y tal, nunca lo había hecho. y tiene este espectáculo que está teniendo un éxito porque es una preciosidad, se llama Menos Pausa, sí, y estrenó el día 4 en el Gran Teatro y estaba hasta la bandera aquello.
Y perdona que te interrumpa.
Dime.
Fue genial, lo disfrutamos muchísimo, sí, y estuvo, bueno, increíble. Sí. Ella, la guitarra, la cantadora, Teresa.
El Peli es de Alicante, es estuvo un genial, guitarrista maravilloso de aquí, de Alicante. Uh-huh. Y Teresa, que es una bestia, ella súper delgadita, con una melena larga, negra, y que no sabemos de dónde saca esa voz.
De verdad.
Y dices, sí, madre mía, de ese cuerpo.
Una maravilla.
Y es una pasada, tiene una elegancia y un desgarro al cantar brutal. Y ella, bueno, era high level, ¿sabes? Entonces, muy bien, muy bien. Y yo ahí he colaborado con mi hermana, que ha sido un placer trabajar con ella. Trabajar con ella ha sido un placer brutal, porque además es muy obediente. Le he hecho la dirección escénica y le ayuda con la dramaturgia. Y bueno,
las luces también.
Las luces eran de mi tío Nazario González, sí,
¿y la música? Beltrán.
La música, había música de mi hermano Héctor, sí. Sí, sí. Bueno, en fin, había ahí textos de Andrés también. Sí. Había ahí un...
Antes, fuera de micrófonos, estábamos hablando de Isadora Duncan,
¿sí?,
y la influencia que tuvo su familia para que ella llegara a ser lo que uh-huh, fue, ¿no? Uh-huh. Su madre tocaba el piano, los obligaba a ellos a aprender música, a tocar uh-huh, música, y claro...
A nosotros nadie nos ha obligado, ¿eh?
No, obligado. Les enseñó a vivir la música.
Sí, 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 sí.
Pero yo creo que os han inducido muy bien, ¿eh?
Hombre, claro. Es que sois una familia...
Obligados.
Sí, es lo que hemos vivido desde pequeños. Entonces, bueno, incluso mi padre también lo vivió de pequeño, porque mis abuelos, sí, que yo sé que tú me ibas a preguntar, Chelo, sobre mis abuelos, ¿verdad? Sí.
Paternos y maternos.
Sí, mira, mi abuelo paterno, Nazario González Monteagudo, y mi abuela, Isabel Beltrán, se fueron a vivir a Argelia.
Así de Belavés.
Sí.
Y allí, para ganarse la vida, tuvieron que hacer teatro. Mm. Entonces, eran como cómicos de la legua, ¿no? Viajando por las ciudades y haciendo teatro. Sí. Entonces se aprendían como muchas obras de teatro y a cada pueblo donde iban pues ofrecían lo que tenían. Iban mis tías, Alicia y Elia, ya que habían nacido, con ellos y también actuaban con ellos. Y bueno, pues luego nació mi padre, que mi padre pues iba con ellos a todas partes y dormía en las maletas donde llevaban los vestuarios, en fin. Y los sacaban en brazos a escena también, cuando tenían que hacer de algún personaje, sí, con bebé. En fin, que ha sido todo muy, quiero decir, desde la cuna. Y luego mi madre, su padre, Pepe Sánchez, era cantante de tangos que tenía una voz que eso era...
Madre mía.
Una brutalidad, era emocionante oírlo cantar. Te ponía los pelos de punta, Pepe. Sí, claro, señor.
Pero cuando juntabais, sí, todos, cuando estabais todos, aquello debía ser una fiesta.
Pues bueno, siempre cantábamos.
Tendría que haber música, tendría que haber de todo.
Claro, nos unimos dos familias que en cierto modo, claro, pues era mucho de artisteo.
Claro, claro.
Claro, mi padre entonces a mí me apoyó muchísimo. Para lo que yo quería hacer en la vida, que era danza, sí, mi padre me apoyó absolutamente en todo lo que yo quería.
Claro, porque a él no lo habían dejado.
A él no lo dejaron sus padres y entonces...
Entonces mi madre quiso bailar y dijo, pues
también
que...
Sí,
en la época que yo me quería ir a Barcelona, aquello la gente no sabía ni lo que era la danza clásica.
Yeah. Era impensable.
No tenía ni idea. En Elche eso era como, ¿qué es eso?
Sí.
¿Qué es eso? Hasta mi abuelo decía, ¿qué es eso?
Mala reputación que tenía la...
Y mala reputación, arte, ¿eh? Pero claro, yo era una niña, yo me fui con 12 años, cumplí allí 13, sí, y resulta que a mí me admitió un coreógrafo que ya era famosísimo, y entonces ya ellos recibían a los ballets de Diaghilev, rusos, y sí, venían pues todo, el Nijinsky, la Pavlova, la... Claro, y entonces mi maestro fue el que a mí me empezó. Luego yo ya me dediqué a estudiar por todo el mundo. Pero mi maestro fue una pasada, porque venía de una escuela maravillosa.
Sí, pero ahí el principio es esa forma de pensar de tu padre.
La forma de pensar...
Esa forma abierta de, sí, pensar, es, sí, decir,
Mi padre, si
ella tenía 12
es
años.
Es que es increíble. O sea,
con 12 años la dejó irse sola.
En esa época me parece.
A Barcelona.
Sí.
A casa de unos conocidos donde ella.
Sí, claro.
Tal, pero la hacían limpiar para. En fin, una vida muy un poco fuerte para una niña tan pequeña. Y
para entenderlo.
Ahora es impensable, claro, eso.
Sí.
Perdona,
sí.
Para entenderlo tienes que trasladarte a aquella época.
También.
Que
sí.
No tiene nada que
nada
ver.
Que ver, nada que ver. No.
Era muy duro.
Sí, era duro.
Había que trabajar para pagarse las clases,
claro.
Y era muy duro y tenías que estudiar muchas horas para sacar la carrera y bailar en la ópera.
Bueno, tengo que decir una cosa. Mi madre era bailarina del cuerpo de baile y a veces solista también del cuerpo de baile del Liceo de Barcelona.
Ahí es nada.
Y entonces ahora han sacado un libro de la historia
del liceo
que se ha publicado ya. Y vamos a presentarlo aquí en Elche.
Ah, ¿sí? ¿Cuándo?
Próximamente. Sí, no lo sé todavía, pero me lo presenta la Universidad Miguel Hernández.
Ah, pues estaremos al tanto.
Claro.
Estaremos al tanto y asistiremos
en
duda.
Sí. Así es que ya os lo presentaremos.
Sí, esto es una primicia.
Muy bien.
Bueno, ¿qué más?
Señores oyentes, si piensan que ha terminado con la familia, se equivocan. Queda la guinda del pastel.
A ver.
Alguien que has llevado en tu vientre, ¿verdad?
Oh, my God.
Sonia.
Mi hijo.
Pablo.
Ay, madre mía.
¿Qué nos dices?
Hombre, ¿qué voy a decir yo de Pablo? Pues mi tesoro, mi mejor creación. He mejorado la especie.
¿Y qué dice la abuela? Que me cae la baba.
La baba.
Porque es el único nieto que de verdad le gusta la danza y que va a continuar la saga, si Dios quiere, porque tiene condiciones para eso.
Sí, bueno, es un niño muy trabajador.
Muy artista.
Me lo quitan de las manos.
Sí.
Me lo quitan de las manos.
Sí.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Pues tiene 15 para 16 ahora en junio y tiene una planta brutal, unas condiciones físicas muy buenas. Es chico, además que para la danza hay que decirlo así,
hay pocos
y entonces pues mira.
Se lo rifan,
claro, lo quieren.
Claro. Sí.
Y guapísimo, además, que es guapísimo.
Y lo dice su madre.
Lo dicen todos los que lo ven.
Ya, bueno, ya. A ver, lo más bonito que tiene él es que cuando lo ves en el escenario, eclipsa, ¿vale? Y eso es muy importante en danza.
Claro.
Cuando tú sales al escenario y solo puedes mirarlo a él.
Llama la atención, sí.
Sí, es que
te atrae.
Sí, que pasa desde hace tiempo que nos lo dice la gente.
No es porque sea mi hijo, pero la verdad, esto lo dicen todas las madres. Bueno, y bueno, pues resulta que lo podemos ver, bailar pronto. ¿Si queréis?
Sí.
¿Cuándo?
Pues mira, el día 18.
¿Otra primicia?
Podéis venir al teatro, al Gran Teatro de Elche, el día 18 de mayo.
Ah, no, verlos. Ah, ya, vale.
Que tenemos la presentación y el estreno de un espectáculo que hemos creado con Dansaires, que es el ballet que creó mi madre hace tantísimos años, en el 72, que es como una plataforma para que los alumnos de la escuela...
Avanzados.
Más avanzados, no es un festival de fin de curso, es un espectáculo.
Vale.
Y este espectáculo pues es como una plataforma para ellos para profesionalizarlos, es decir, para que cojan experiencia en tablas con un espectáculo completo, no bailecitos sueltos, sino para que tengan esa visión de un espectáculo completo, de tener que correr, de tener que hacer un baile tras de otro, de cambiarse de vestuario, no sé qué, con una música original que es de mi hermano Héctor González.
Sí.
Que él se hace llamar H de Lara, ¿vale? Y va a ser toda música original de él que te pone los pelos de punta.
¿Me dejas un momento que diga algo?
Por supuesto.
Bueno, pues la cosa empezó porque Héctor empezó a componer piezas cortas. Empezó y nos las enviaba para que los escucháramos. Y cada vez que las escuchábamos, yo me ponía los pelos de punta. Llegó un momento que Sonia tenía mucho trabajo y le dije, Sonia, escucha la música de tu hermano porque con esto tenemos que hacer algo. Algo porque yo veo ahí un material fenomenal. Se las escuchó y dijo, sí, mamá. Entonces, con esas músicas de Héctor, la idea de Sonia creció. Empezamos a hablar sobre la idea, yo le dije mi forma de pensar, ella me dijo la suya y ella ha sido la directora artística. Y somos cuatro coreógrafas, Bueno, pues el proceso artístico ha sido esa evolución y la idea que ha tomado forma. Y el final, para que la gente tenga un poco idea de cómo va a ser, es de la oscuridad a la luz, un proceso de crecimiento del universo. Por eso le llamamos Nébula.
Nébula, qué bonito.
Bueno, no hay que perdérselo. El día 18 en el Gran Teatro.
Allí estaremos.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde en punto. Bueno, estaremos un poco antes.
Os va a encantar y vais a ver bailar a su nieto.
A su nieto.
A su nieto.
¿Qué
y
es
a
tu
mi
hijo?
Sí.
Bueno, y a todos los alumnos que bueno, de verdad sí, claro. Se están matando porque ha
claro.
sido una creación especial y muy dura para ellos.
Sonia, pues, ¿tú tienes un recuerdo de cuándo decidiste dedicarte a bailar?
Sí.
Sí.
Lo tengo clarísimo.
¿Nos lo cuentas?
Ah, bueno. Cuando decidí empezar a bailar, no. Tengo el recuerdo de cuando decidí que quería ser bailarina de danza contemporánea.
Ahí está. Muy bien.
Y dedicarme a bailar danza contemporánea, aparte de que yo sea maestra de ballet y de danza española y de todo lo que queráis, pero yo bailarina como bailarina profesional, yo quería ser bailarina de danza contemporánea. Y esto fue en el Gran Teatro.
Viendo
un espectáculo de un grupo de gente joven valenciana de Valencia, que era el centro coreográfico de Valencia. Uh-huh. Y tenían un espectáculo esas chavalas, que eran de mi edad, que era impresionante. Hacían de toros.
Toros.
Eran toros. Estaban dentro de un...
Sí.
De un espacio que parecía el ruedo,
el toril,
¿no? El toril. Y era la historia de unos toros y esas cosas que pasaban ahí. Y había mucha interpretación porque el director de aquello... Los directores eran Rosángeles Valls y Edison Valls, que son los... la coreógrafa y el director de una compañía emblemática de Valencia... que se llaman Ananda Danza, y ellos formaron un grupo de gente joven que se llamaba Centro Coreográfico. El primer centro coreográfico que hubo en España, yo creo. No sé si había otro en la época, pero éramos todas muy jovencitas. Yo tendría 19 años.
Casi igual que ahora.
19 años, y estuve... la formación era... que te llevaba, te hacían una audición, tú te metías ahí y aprendías de todo. Danza clásica, contemporánea, jazz, te traían maestros del extranjero, coreografiabas, te enseñaban a coreografiar. Cogías a grupos de compañeros y tú
montabas
espectáculos cortos para hacer prácticas. Bueno, eso fue una formación espectacular y doy las gracias por haber estado allí. Allí pude estar 2 años, porque cuando yo vi aquello en el Gran Teatro, yo pregunté, ¿estas chicas dónde están? ¿De qué va? Pues sí, mira, están estudiando tal. Bueno, y me presenté.
Muy bien.
A las audiciones y me cogieron.
Pues menos mal.
Sí.
menos mal para nosotros.
Y por eso fue que yo me dediqué a...
Muy bien.
Sonia, dime. ¿Qué te sugiere a ti la historia que para ti tiene este edificio en el que estamos?
Ah, pues mira, este edificio era el campo de mi abuelo Nazario González Monteagudo. Uh-huh. Aquí nos hemos pasado los veranos, hemos vivido, mi padre vivió aquí, en este espacio donde estamos ahora mismo, y en la puerta principal están los árboles del jardín donde teníamos la casa familiar. Es muy entrañable para mí estar aquí.
Claro.
Muy bonito. Sí.
¿Y qué pasó entonces después de cuando estuvisteis aquí viviendo?
Pues nada, que iban a construir la Universidad Miguel Hernández y pues el campo de mi abuelo pues lo tuvieron que expropiar para poder hacer la universidad.
Bueno, lo vendieron a la universidad.
Fue una expropiación.
Oh,
yeah. Sí, sí. Y luego mi hermana Marina, que no hemos hablado de ella, que también es periodista y actriz.
Ah, mira.
Sí, trabaja con Maracaibo Teatro, que es Cristina Macía. Y, sí,
pues trabaja con ellos. Y ella también estudió aquí en el salón de su casa. Sí.
Interesante.
Muy gracioso, sí. Es curioso.
¿Qué diferencia a la danza de otras disciplinas tienes?
¿Cómo? Perdona, no te he entendido.
Ya. ¿Qué diferencia a la danza de otras disciplinas?
Ah, vale. ¿Qué diferencia la danza? Ah, vale, vale. Pues artísticas, disciplinas artísticas, pues no hay ninguna diferencia. Yo creo que todas las artes tienen cosas en común y que se pueden interrelacionar y encontrar la manera de hacerlas todas juntas.
Bueno, yo, perdona que te interrumpa, pero la danza de otras disciplinas, como pueda ser la gimnasia rítmica o la natación sincronizada o cualquier otra cosa, es que la danza no está considerada un deporte, aparte de que sea un deporte de élite, es que es un arte. La danza es arte, sobre todo.
Sí.
Entonces, la diferencia entre unas cosas y otras es que nosotros estamos considerados como arte.
Tengo otra pregunta. No sé si os parece un poco raro, pero ¿cómo os preparáis? Por ejemplo, un día os levantáis por la mañana y entonces ya estáis haciendo algunos ejercicios o algo así, o
claro,
qué clase de comida coméis. Me gustaría saber eso también.
Eso ya depende de cada bailarín.
Ya, es muy interesante, ¿no?
No, porque hay gente que es vegetariana, otros veganos, otros que comen carne, eso da igual, un poco, otros que, bueno, en fin.
Perdona que interrumpa, pero comen lentejas, me lo han dicho.
Sí,
lentejas, muchas lentejas, para el hierro.
Muchas lentejas.
Yo como de todo. O sea, ¿sí? Si lo que pasa es que, bueno, pues intentas no pasarte con ciertas cosas, como por ejemplo procesados, comidas procesadas o dulces y todo eso, pues intentas no evitarlo. ¿Vale? Y nos gusta más la comida, pues eso, pues cositas a la plancha, la ensaladita, tal, la verdurita.
Pero también
comes de todo, ¿no? No sé, depende de las personas.
¿Vais a natación también y todo eso?
Pues eso ya cada uno, aparte de la danza, puede hacer otra disciplina, pues mira, como yoga, pilates, o nadar, o correr. No, a mí correr, en general, a los bailarines no les gusta correr.
No, nada. Qué interesante.
Pero lo que sí que hay que tener es un entrenamiento físico diario.
Elasticidad, más
potente,
que
potente.
Muy preparado el cuerpo a nivel muscular.
Ajá. Sí.
Estiramientos
y fuerza
y musculación.
Y equilibrio.
Entonces, tu clase de danza diaria te la tienes que hacer. Y eso es algo como que muy...
¿Y cuántas horas son eso? ¿3 horas?
Depende. Si eres profesional, pues haces un par de horas de clase de preparación física y luego
4 horas.
Hasta 4 horas o 5 horas de ensayos, depende.
Los profesionales están
son entre 6 y 7 horas.
6 y 7 horas diarias.
Sonia,
dime,
¿tienes un proyecto de danza para la gente adulta?
Ay, sí.
¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Cómo fue?
A nosotros que somos jóvenes. Fluye?
Sí, somos tan jóvenes.
Adulta.
Sí, sí, sí. Fíjate que el otro día, el día 29 de abril, del Día Internacional de la Danza, sí, hice un espectáculo con música en directo, con un cuarteto de cuerda precioso, en La Balona.
Sí.
Invité a este grupo de gente que tengo, que es les llamo el grupo experimental, ¿vale? Es mi grupo experimental. Les doy clase de danza contemporánea, en la que hacen sobre todo preparación física y luego también les hago improvisar. Hago un trabajo de danza contemporánea a través de la improvisación guiada. Y de la expresión personal de cada uno, ellos bailan con su propio movimiento.
Eso te iba a preguntar, si te encuentras a alguien como yo, que tiene 2 pies izquierdos y 2 orejas de madera, ¿cómo le dices, vente a bailar, que te voy a enseñar a hacer esto?
Pues en ese grupo lo que intento es no forzar lo que son aprendizajes de movimientos muy complicados, lo hago más sencillo, si tengo que enseñarles una coreografía la hago sencilla y que se la puedan aprender fácilmente. y luego no les complico demasiado la vida, pero sí que trabajan, salen sudando. Hoy han salido con, hoy tenía clase con ellos y era como uff, estaban agitados y tal, y les pongo pautas de improvisación donde ellos son libres y pueden ser creativos. Entonces no necesitan forzar ahí la cosa de la coreografía aprendida y todo eso. Entonces les hago varios tipos de danza en los que ellos pueden entrenar y disfrutar de la danza. Entonces tienen todos pasados los 70 años.
Eso te iba a preguntar, ¿qué márgenes de edad están?
Pues mira, hay uno que no sé si llega a los 60, pero tendrá 68.
No, 60.
68, y las otras tienen 70, 71, 73, 74.
Y se lo pasan pipa, seguro.
Han salido, se emocionan, gracias Sonia, bueno, es que es una cosa. Y los llevé a bailar conmigo el día 29, que tuvieron un exitazo. De hecho, de esa actuación ha venido hoy una nueva.
Ah, mira.
De 73 años. Y se apunta.
Genial.
Qué bonito.
Y digo, pero qué bonito. Porque son maravillosos. Además, están muy en forma porque se han cuidado mucho. Han hecho gimnasia o tai chi o yoga. Entonces están muy bien. Muy bien físicamente. Entonces yo, pues podemos hacer cosas.
Muy bien.
Dos de ellas hicieron ballet conmigo.
Sí, ¿sí? Son alumnas de mi madre,
claro.
Sí. De la primera generación.
Yo era muy joven y ellas pues ya tenían 10 años y tal. Pero que Sonia se pinta sola para hacer creatividad y que la gente improvise.
Muy bien.
Les da unas pautas que yo entro a clase y los veo moverse y digo, consigue unas cosas impresionantes. No es porque sea mi hija, pero es que es así.
Qué bonito.
Es muy, muy creativa.
A ver, es que cada clase que les doy es como si pudiera... Podría haber público mirando,
claro,
¿sabes?
Claro.
Se meten además y se meten en el trabajo y hacen unos viajes impresionantes.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer a todos nuestros oyentes por habernos escuchado durante esta hora. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa, que será el último de esta temporada. En concreto, el 26. Un saludo y muy buenos días.
Adiós.
Adiós.
Gracias.
Gracias.
Para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me ilumina.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.